Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Rubén, el próximo jueves a las 5 de la tarde en Montilivi, después de más de un mes sin liga, vuelve el campeonato nacional de nuestro país. Se verán las caras, Girona y Rayo, y todos queremos escuchar en el tiempo de juego los goles.
Dembélé, ¡vamos, tira! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Felipe falla, Rodrigo marca! ¡Y gol, 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 gol!
¡Chute, golazo!
Bueno, y ya los equipos de primera división se están preparando para lo que va a ser la última gran jornada de este Campeonato Nacional de Liga. Por eso queremos hacer un rápido repaso con los equipos. ¿Quiénes faltan? ¿Qué han hecho? ¿Están entrenando? El líder, Víctor Navarro, ¿qué hace preparando ese partido frente al Español del día 31?
La novedad es que hoy ha vuelto Ousmane Dembélé dos días antes de lo previsto. Quiere ser titular en el derbi del sábado y tiene toda la semana para demostrárselo a Xavi Hernández. Falta por llegar Jules Koundé, lo hará entre mañana y pasado. En la enfermería solo queda Ronald Araujo, que recibirá esta semana el alta médica.
Bueno, ya saben que el Madrid está a dos puntos del Barça, que juega el próximo día 30 en Pucela frente al Valladolid. Miguel Ángel, ¿quiénes están? ¿Quiénes se han incorporado? ¿Han entrenado los de Ancelotti?
Hoy, Manolo, se han incorporado ya los tres brasileños, Militao, Vinicius y Rodrigo. Los tres, además, podrían jugar ya en Valladolid el próximo sábado. Faltan tres por incorporarse, Modric, Tchouaméni y Camavinga. En principio lo harán el 29. Estos no jugarán el último partido de Liga.
Ya saben que dejamos a la Real Sociedad como tercera en el Campeonato Nacional de Liga. Juega frente a Osasuna y los de Imanol. Sí, sí. Quieren pelear por la Champions. ¿Y cuál es la última hora, Marco Antonio?
Se han entrenado esta tarde en Zubieta con el foco orientado al último partido del año. Sesión a puerta abierta, habrá entrenamientos sin descanso durante toda la semana. El sábado 4 y cuarto de la tarde en Anoeta, duelo ante Osasuna. Imanol irá recuperando jugadores como Ayen, Turrientes o Sola. También progresa adecuadamente Mikel Oyarzabal hace días que el capitán Churi Urdin completa los entrenamientos con el grupo.
Bueno, en la Euskal Champions también, si tenemos a la Real tercera, ocupa la cuarta plaza el Atleti. Son los dos grandes bombazos, los de Valverde, preparando el partido frente al Betis Peña.
Sí, y no solo eso, Manolo, sino una de las fases más exigentes del calendario, y lo van a hacer con toda la plantilla a disposición de Valverde. A la conocida recuperación de Dani García, Herrera y Morcillo se une la de Guruceta, que ya ha participado en el entrenamiento esta tarde tras la contusión sufrida la semana pasada en Sestao.
Fueron al Mundial fuera de Champions, con el entrenador cuestionado, pero con la esperanza de darle la vuelta a la situación. El Atlético de Madrid juega frente al Elche, Javi Gómez. ¿Esperando a quién? ¿Incorporando a quién?
Segunda sesión hoy, Manolo, para preparar el partido del jueves. El gran protagonista sigue siendo Antoine Griezmann, que ha adelantado sus vacaciones. El resto de mundialistas, es decir, argentinos y croata, llegarán muy justos al Elche porque el club les ha dado dos días más de vacaciones.
Estamos locos por escuchar los campos llenos. Oigan cómo sonaba hoy el Villamarín. Hoy simplemente había un entrenamiento. Más de 17.000 personas se han dado cita para ver a los ídolos, para ver a los jugadores de Manuel Pellegrini, que tienen también noticias de Escalera.
Sí, una auténtica locura este entrenamiento. Canales ha entrenado, recuperado de sus molestias y estará ante el Athletic. Víctor Ruiz no lo ha hecho y es duda. Y además los argentinos Pechela y Guido todavía no han llegado, por lo que tampoco jugarán el jueves.
Bueno, en este rápido repaso que estamos dando, los seis primeros lo tienen claro, pelear por Europa, pelear por la Champions. Y el Valencia ha vuelto al trabajo, los de Gattuso, Iván Herraiz.
Lo han hecho esta tarde, Manolo, para preparar el partido ante el Villarreal con todos disponibles. Diacabilla es uno más desde hace semanas y Castillejo y Jesús Vázquez han superado ya sus molestias. El técnico italiano quiere dar continuidad a lo que vio antes del Mundial.
Tenemos que ir en el campo, ser valiente, seguir con lo que hemos trabajado. Me gusta cómo trabajan, qué mentalidad estamos teniendo en estos 4 o 5 meses. Pienso que tenemos que seguir.
Bueno, que están todos trabajando, que sí, que lo está haciendo el Villarreal, el Getafe, Osasuna, el Valladolid. Pero todos nos fijamos en un equipo, en un histórico, que este año empezó la Liga jugando Champions y ahora cuando se reanuda la Liga tiene un objetivo, salir del descenso. ¿Vuelven a entrenar los de Sampaoli y Víctor Fernández?
Sí, han entrenado en el día de hoy. Sampaoli prepara su regreso a la Liga con, casi más bajas que efectivos. Tiene a media plantilla desactivada para la vuelta de la competición. Hoy ha recuperado a los mundialistas Bono, Nesiri y Acuña, pero se han sumado a las bajas los tocados Rafa Mir y Rekic. Tiene un lío tremendo Sampaoli.
Bueno, el lío tenemos nosotros, porque de momento sabemos que los nuestros entrenan, pero que no juegan hasta el jueves. Ya saben que esto es muy diferente en Inglaterra, que la Premier es otra cosa. Hoy era el famoso Boxing Day. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué partidos han finalizado ahora? ¿Qué partidos tenemos en juego? ¿Qué tenemos por delante?
Pues el Boxing Day, Manolo, ha comenzado con un partidazo en el que Tottenham ha tenido que remontar un 2-0 para terminar empatando a 2 contra el Brentford. De los 4 partidos de las 4 de la tarde, destaca la victoria del Newcastle por 0-3 ante el Leicester City, que le coloca segundo de manera provisional. Y el Liverpool le acaba de ganar de manera brillante al Aston Villa de Unai Emery por 1-3 con un gol, ojo, de un futbolista debutante español de 18 años, Stefan Bajcetić. Y a partir de las 9 de la noche juega el líder, juega el Arsenal ante el West Ham United. En caso de ganar, los de Mikel Arteta le meterían 8 puntos al Manchester City, eso sí, con un partido más.
Nos ha dicho Arauz ahora mismo que Lopetegui ha debutado ganando, pero seguro que Lopetegui está muy atento de lo que pasa en Sevilla.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Cuando todos decíamos, ay, mi madre, el bicho, se nos venía la imagen de Cristiano Ronaldo. Pues prepárense que puede volver otro bicho al fútbol español. Este vive en Sevilla.
Estoy hecho un bicho, deseando comerme a alguien y con fuerza para comérmelo. Si es de 4 en 4, mejor. Me cago en la leche, que mamón, si yo estuviera ahí me comía a los negros vivos. Y vayamos a entender la expresión como racista, que lo he dicho como una fotografía, ¿no?
El bicho es José María del Nido, que quiere pelear, sí, sí, en batalla, en guerra, contra Pepe Castro. Pero cuéntame, Víctor Fernández, ¿cuándo se va a resolver esta situación? ¿Cuándo sabremos si sigue Pepe Castro o vuelve del Nido?
Bueno, esta guerra yo creo, Manolo, que tiene visos de que se va a alargar durante muchos meses, pero en principio el próximo jueves se va a celebrar la Junta de Accionistas, el jueves por la tarde, y ahí se verá quién sale de presidente. Por un lado estará el reparto de acciones, nadie se atreve a asegurar quién tiene la mayoría, parece que del Nido y Castro van a llegar a esa junta muy igualados, pero por otro lado están los asuntos jurídicos. La audiencia le retiró el otro día del Nido la posibilidad de votar con sus acciones para un cambio del consejo, aunque el expresidente insiste en que podrá hacerlo. En principio, según la ley, va a continuar Castro, pero no eleven nada definitivo.
Bueno, vamos a ver cómo están, por así decirlo, los dos sectores, los dos bloques, los dos que se enfrentan. Del Nido está confiado, Escalera.
Sí, Del Nido está muy, muy fuerte, con mucha fortaleza, tanto ante sus personas más allegadas como ante los medios de comunicación. Así se muestra y se ve de presidente, Manolo, el próximo 29 de diciembre.
No existe ninguna posibilidad, ninguna, de que yo no acceda a la presidencia de Sevilla. Será mañana o será pasado, eso es seguro. Cuando yo doy un paso al frente, no echo el pie atrás ni para coger impulso. Lo di hace un año y es sí o sí.
Esta comparecencia de José María del Nido fue el pasado viernes. Pepe Castro, Víctor Fernández, ha contestado, ha replicado. ¿Cómo está actualmente el presidente del Sevilla?
Lo ha hecho en el día festivo de hoy, Manolo, y hemos podido ver la versión de José Castro más contundente. Después de las acusaciones que recibió el otro día desde el Nido, hoy ha cargado con dureza contra el que fuera presidente en un comunicado de 13 puntos. Castro ha acusado del Nido de querer alcanzar la mayoría para vender al Sevilla de las manos de los americanos. Ha dicho también que quiere asaltar el poder con ansias de dinero y ha salido en defensa de su gestión y del hijo de Del Nido, actual vicepresidente, quien fue criticado el otro día por su propio padre.
De momento ya saben que el director deportivo Monchi, el entrenador Sampaoli y los jugadores guardan silencio. Pero la cuestión, Oliva, es saber qué va a pasar aquí. ¿Quién va a ganar, Del Nido o Pepe Castro?
Aquí todo el mundo se ve ganador. Los partidarios de José María del Nido aseguran que el expresidente ha reunido las suficientes acciones últimamente como para derrotar por fin a Pepe Castro en una junta de accionistas. Sin embargo, si pones el oído en el sitio del actual presidente, te aseguran que es imposible que Del Nido tenga las mismas acciones que pueden llegar a reunir los actuales dirigentes del Sevilla. Dicho lo cual, a mí me da la impresión que esto va a ser más una junta de nuevo de abogados que un cuerpo a cuerpo y de acciones entre Pepe Castro y José María Del Nido. Si me preguntas qué creo que va a pasar, creo que seguirá Pepe Castro.
Bueno, habrá que esperar. A lo que no esperamos es hablar de nombres que han sido protagonistas en el Mundial.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Cuando sonaba esta sintonía, rápidamente trasladábamos nuestra mente a Doha, a Qatar, donde en el Mundial nos ha deparado muchas noticias. Una, la sorprendente, fue el adiós de Karim Benzema. Benzema no solamente tuvo que abandonar la concentración francesa, es que ni siquiera viajó a presenciar en directo la final. Y parece, Miguel Ángel Díaz, que el entorno de Benzema sigue disparando, y además con balas de cañón, al técnico galo Didier Deschamps.
Sí, la polémica aumenta porque hoy su agente, Karim Daiziri, ha aportado más pruebas a través de las redes sociales. Ha colgado el resultado de las pruebas a las que fue sometido Benzema el 19 de noviembre, alegando que tres especialistas le han asegurado que habría llegado al hipotético partido de octavos, al menos para sentarse en el banquillo. Daiziri apunta directamente a Deschamps sin nombrarlo, pero deja claro que fue él quien decidió que abandonara la concentración. ¿Por qué le pediste que se fuera tan pronto?, se pregunta a su agente. Recordemos que Benzema tuvo incluso tiempo de marcharse de vacaciones antes de esa fecha.
Y que Benzema, en teoría, está preparado para jugar el próximo viernes en Valladolid frente al equipo de Pacheta. También en el Mundial escuchamos al consejero delegado del Atlético de Madrid hablar de Joao Félix.
La relación entre el míster y él, los minutos jugados, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club y buena, por supuesto, para el club donde pueda ir, por lo menos analizarla. Pero
bueno, pues atención, porque en ese instante Miguel Ángel Gilmarín abría las puertas del portugués Joao Félix. La cuestión aquí es la siguiente. El jugador Javi Gómez, tú lo adelantaste, sigue con la idea de marcharse del Atlético de Madrid en el mercado de invierno.
Totalmente, Manolo, la idea es clara y el menino aún quiere salir. La relación con el Cholo sigue siendo nula, ahora ni siquiera el club hace por mediar entre las dos partes. De hecho, acabamos de escuchar a Gilmarín echar más leña al fuego, pero el luso tampoco descarta quedarse, no irá a cualquier equipo, y con esto, a partir de enero, todo queda en manos de Jorge Méndez y de Gilmarín.
Bueno, Ganga, Simeone, el otro día frente al Arenteiro no contó con el portugués porque en teoría tenía faringitis. ¿Estará para el partido del Elche? ¿Cuenta con él? ¿Prefiere que salga ya? ¿Qué sabemos de lo que pasa por la cabeza del técnico argentino del Atleti?
La postura, Manolo, del Cholo es clara. Sabe que el menino es muy bueno, pero tiene que darle lo que le pide a todos. No solo vale con su calidad, tiene que adaptarse y trabajar para el equipo. Cuando Javi le preguntaba a Simeone por su relación y el futuro de Joao, dijo que él lo que quiere es lo mejor para el Atlético, un mensaje que cada uno entienda como quiera. Un Simeone que ha visto el Mundial del Joao, confía en sacarle lo mejor, pero tampoco le cierra la puerta de salida.
Yo no tengo ninguna duda que Joao es un jugador importantísimo, tuvo un buen Mundial. Ojalá que nosotros podamos tener el mejor Joao que se vio en el Mundial. Ojalá que le demos nosotros la serenidad, la tranquilidad, la alegría, para obviamente en el juego mostrar todo eso que se vio en el Mundial, que fue muy bueno. Y después todo lo que pueda suceder, sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie.
Bueno, entonces sabemos que sigue pensando Joao Félix en marcharse, que el Cholo, si se va, pues no le importa. Javi Gómez, ahora mismo encima de la mesa de Miguel Ángel Gilmarín y de Andrea Berta, ¿qué opciones tiene el Atlético de Madrid?
Principalmente tiene tres opciones. La primera es olvidar lo que ha pasado y quedarse con el portugués. La segunda, esperar que llegue una oferta cercana a los 100 millones para que pueda salir. Y la tercera, que cada vez Manolo va cogiendo más fuerza, es lograr una cesión de 6 meses y a partir de ahí ver lo que sucede a final de temporada y si el Cholo sigue o se marcha para que vuelva al menino.
Bueno, entonces, Juan Gato, de las tres opciones que acaba de contar Javi Gómez, ¿cuál crees que va a ser efectiva? ¿Qué crees que va a pasar?
Manolo, es que para mí las opciones de salida de Joao Félix del Atlético de Madrid pasan por la necesidad que tiene el club de hacer caja. Ha sacado a Acuña con una opción de compra, una cesión, una opción de compra, con lo cual no entra dinero en caja hasta junio. Yo creo que si esa necesidad obliga a vender, está claro que Joao Félix tiene que salir en venta en el mes de enero. Otra cosa sería otra cesión con opción a compra, pero me parece que la necesidad del club de vender pasa por otras necesidades y por otras urgencias, con lo cual yo creo que lo que tengo claro es que sale ahora en enero y lo normal sería que lo vendiesen, porque otra cesión sería a futuro. Y yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid necesita vender y Joao Félix es su mejor activo, salvo que nos sorprendan con otro.
Fíjense, suena y suena la música de Qatar, suena y suena la música del Mundial. Hemos dicho Benzema, hemos dicho Joao Félix, pero hay que decir también el nombre de Memphis, que llegó cuidándose lo máximo posible para estar a tope con la selección de Países Bajos y despreciando al Barça. Y tengo la sensación, Gil, que en el equipo blaugrana piensan que a lo mejor Memphis está torpedeando las posibles ofertas que puedan llegar por él.
Es que en 6 días Memphis es libre de negociar su futuro y en 6 meses futbolista libre. Así que poderoso caballero es Don Dinero. El punta se embolsaría íntegramente la prima de fichaje de su nuevo contrato y arrancaría con el bolsillo lleno su nueva etapa si es que no sigue en el Barça o si es que no sale en enero con la carta de libertad. Eso explicaría que el holandés estuviera torpedeando todas las ofertas que estén llegando al Camp Nou.
Pero Víctor, ¿realmente qué es lo que quiere el Barça? ¿Qué es lo que quiere Laporta?
Que se vaya y cuanto antes. En las oficinas del Camp Nou lo tienen claro, están recibiendo ofertas de la Premier League, pero no pueden maniobrar, no pueden hacer nada sin el sí del delantero. Les fastidia que Memphis Depay pueda marcharse libre en 6 meses y desean, sabiendo que es toda una quimera, que coja las maletas y salga este mercado de invierno. En el club ni convence a Xavi Hernández para ser titular, ni tampoco cuadra su salario con los pocos minutos que tiene en el campo.
A ver, redacción de Media Pro, Barcelona, Ricardo Rossetti, ¿quién va a ganar el pulso? ¿El jugador o el club?
Pues tiene toda la pinta, Manolo, de ganar ese pulso Memphis. Ya en agosto fue el que dio el paso de quedarse, por más que el Barcelona le buscase equipo, solo buscaba la carta de libertad y ahora estamos en un escenario parecido y con el 30 de junio más cerca. Así que si Memphis siempre ha mostrado cierta frialdad desde que llegó a Barcelona, la marcha de Koeman, la tensión con la que el club ha tratado sus descartes, no tiene pinta de cambiar su situación. Si Mateu Alemany quiere buscarla acomodo, lo más fácil es que se encuentre con la negativa del futbolista una petición desorbitada, porque a Memphis no le van a convencer con una opción que beneficie al Barça, porque él lo que va a buscar es lo mejor para su futuro.
Y el cuarto nombre que nos lleva a Doha, que nos lleva a Qatar, es el de Bellingham, el inglés que nos admiró sobre todo en la primera fase con la selección inglesa. A día de hoy, Miguel Ángel Díaz, ¿piensa el Madrid en el futbolista del Dortmund?
Sí, el Madrid va a poner toda la carne en el asador. Se considera un fichaje estratégico y el sustituto natural de Luka Modric. El Real Madrid sabe que va a ser un fuerte desembolso y que la operación podría rondar los 100 millones de euros. El Madrid confía en que el deseo del inglés sea jugar en la Liga Española porque sabe que va a tener muchas novias.
Pero Ganga, como bien ha dicho Miguel Ángel, el Dortmund tiene la última palabra. El año pasado vendió a Haaland. ¿Qué piensa el Dortmund? ¿Qué opina el Dortmund de la salida de Bellingham?
El Dortmund, Manolo, se ha visto en muchas de estas ya. Sabe vender muy caras a sus estrellas, como hizo con Haaland, los 140 millones de Dembélé o los 85 de Sancho. Bellingham ha brillado en el Mundial, es soberano, tiene muchos pretendientes y, por supuesto, el Dortmund va a intentar cobrar lo máximo posible. Ya se ha hablado de 150 millones para fichar al inglés, aunque parece que por algo menos, por una cantidad cercana a los 100, podría salir del Borussia. A favor del Real Madrid está su buena relación con los dirigentes del Dortmund.
Bueno, hay que destacar que el Mundial, evidentemente, encima ha revalorizado al jugador del Dortmund. Porque Antonio Pérez del Castillo, ¿hay muchos candidatos que van a pelear con el Madrid por Bellingham?
Hay muchos candidatos y el Liverpool es el club más interesado en él. Incluso Klopp ha dicho que ha hecho un Mundial absolutamente excepcional y que es bueno en muchas cosas. El City de Guardiola es otro rival que cuenta con su ex compañero de equipo Haaland. E incluso se ha hablado de una posible salida de Grealish para su llegada. Y como siempre, está el Paris Saint-Germain, que ya ha mostrado su interés a través de Al-Khelaifi, reconociendo que todo el mundo lo quiere, así que no lo voy a ocultar.
A ver, redacción de Telemadrid, Ramón Fuentes, ¿tú quién crees que finalmente se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a contratar a Bellingham?
A ver, hay varios motivos que me iban a pensar que el Madrid es claro favorito. Primero y muy importante, el chaval se marchó de la Premier a la Bundesliga porque la Premier no parece que sea una competición que le seduce. Primera razón. Segunda y muy importante, no olvidemos las excelentes relaciones que tiene históricamente el Dortmund con el Real Madrid. Son muchas las operaciones que han hecho entre ambos equipos. Y tercero, y no menos importante sin duda, que te está llamando a la puerta el Real Madrid, el vigente campeón de Europa, 14 Champions en sus vitrinas. ¿Qué más motivos puede tener Bellingham para no acabar aceptando la oferta del Real Madrid? Para mí ninguno. Es pronto, ¿eh? Pero el Madrid parte como favorito.
Bueno, ya saben que el mercado de fichajes se abre el 1 de enero, pero antes de dar una vueltecita para saber qué nombres se están cociendo, cuéntame, Gema Santos, ¿lo último que me traes de Bertí?
Lo último es que te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche. Míralo, aquí lo tienes, tu seguro de coche en Bertí, desde solo 180 euros y por si fuera poco se adelantan a los Reyes. Te hacen un regalazo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así que entra ya en Bertí.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ya saben que hoy se ha anunciado formalmente que el Wolverhampton es el nuevo equipo de Cunha, del delantero brasileño del Atlético Madrid. Ha pagado 40 millones de euros. Pero ojo, hasta aquí todo parece normal. Pero Dani Asenjo, Cunha se ha ido en silencio, pero su padre rajando, ¿no?
Sí, bueno, también Cunha ha rajado. Primero fue el propio jugador, días antes de hacerse oficial su salida en redes sociales, Cunha lanzaba este dardo a Simeone. Hay quien manda porque en algún momento fue muy importante, tiene sus jerarquías y toma sus decisiones. Y como dices, Manolo, este fin de semana el padre del brasileño, Carmelo Cunha, en Globo Sport, criticaba también al Cholo. En el sistema de Simeone no prospera ningún atacante.
Bueno, se marcha Cunha y hoy los compañeros del diario Marca han publicado que el Atlético busca nueve, busca delantero. Y que se ha fijado Escalera en Borja Iglesias. Hoy lo habéis visto en el entrenamiento. ¿Habéis notado algo diferente o todo igual?
Pues se lo ha notado incluso sonriente y bromeando a Borja Iglesias con el presidente Haro, con el vicepresidente José Miguel López Catalán y con el capitán Joaquín. No sé si significará algo o no. Lo que es cierto es que el Betis no quiere desprenderse de uno de sus jugadores más importantes, aunque necesita vender porque económicamente está mal y una buena oferta no descartaría ningún escenario.
¿Pero realmente hay interés del Atlético de Madrid por Borja Iglesias? ¿O simplemente esto es serpientes de invierno, Javi Gómez?
Son serpientes de invierno, Manolo. Por el momento están pensando más en las salidas que en las entradas y a partir de ahí, sin Cunha y sin Joao Félix, en caso de que salga, se abriría cualquier posibilidad y entre ellas está la del Panda. Pero, eso sí, no a cualquier precio. Las cuentas son delicadas y llegar a 40 o 50 millones, como decía Escalera, sería una utopía.
Pero hay que buscar en el mercado. Por ejemplo, Villarejo, Gattuso está encantado con lo que tiene. Habló con Peter Lim, pero Gattuso pide cositas para el mercado de invierno.
Sí, pide Manolo dos posiciones. Lleva 3 años buscando el Valencia un 6, un pivote defensivo, pero Gattuso confirmó el otro día que a él no le hace falta. Tiene a Nico y Guillamón, así que la prioridad es un 8, un mediocentro ofensivo y si queda dinero en la caja, también un extremo con experiencia que dé minutos de descanso a Lino y Castillejo. En ello están, aunque sin prisa y por el historial de los últimos mercados principalmente y a ser posible con la fórmula de cesiones.
Bueno, busca, 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 también busca Quique Sánchez Flores y el Getafe en el mercado, Gemma.
Sí, hoy lo hemos contado en Deportes Cope. Hemos descubierto que Quique ha pedido dos fichajes. Un lateral izquierdo, nunca le han convencido Manolo, ni Angileri ni Amavi. Y también un mediocentro ofensivo. Esas son las dos posiciones que el Getafe pide reforzar. También trabajan en los despachos en las posibles salidas. Aunque hoy hemos podido saber también que no hay novedades, no hay ninguna oferta en firme por Unal ni tampoco por Maximovic.
Y la última, Quique Iglesias, el español. ¿Ya tiene un nuevo central?
Español y Monterrey todavía no lo han hecho oficial porque falta la revisión médica, pero César Montes ha comunicado a través de un mail que sí, que está volando hacia Barcelona para fichar por el Español en caso de que todo vaya bien en las pruebas médicas. Central del Monterrey, internacional con México, firma hasta 2028. No será evidentemente el único fichaje de un español que busca un medio centro, un lateral y quizá un portero.
Bueno, hablando de fichajes, el más esperado en el mercado de invierno es saber ¿dónde va a jugar Cristiano Ronaldo? Porque Juan Bobadilla sigue sin equipo, ¿no?
El 22 de noviembre el Manchester United anunciaba que Cristiano Ronaldo dejaba el club y desde que lo dejó, el único equipo que se ha interesado por Cristiano es el Al-Nassr saudí. Su director deportivo, Marcelo Salazar, ha hablado sobre el posible fichaje del portugués del que ha dicho que van a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que en el momento oportuno se desvelará el futuro y también se ha deshecho en elogios para Cristiano.
Bueno, Cristiano que habla portugués y a algunos les gustaría que Zidane lo aprendiera, porque Cris Bejarano, ¿quién suena como entrenador para la selección brasileña después de la marcha de Tite?
Pues Zidane, que es uno de los candidatos para hacerse cargo de la selección brasileña. Según L'Equipe, Zidane cumpliría con los requisitos de la Federación Canariña, que entre otros perfiles busca un entrenador extranjero que esté libre y que tenga un currículum envidiable. Pero Zidane sería el mejor colocado según el equipo, pero no está solo. Tiene otros candidatos como Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel o Roberto Martínez.
Bueno, estos son los nombres que suenan en Brasil. Pero el nombre que suena por encima de todos es el de Pelé, o Rey, que sigue luchando contra la muerte. Luis Calabor muy preocupados en Brasil por el estado de Orrey.
Sí, su estado de salud sigue siendo muy delicado, hasta el punto en el que varios medios brasileños han afirmado que habría empeorado seriamente en las últimas horas y han llegado al punto crítico de que sus familiares habrían empezado a despedirse de él. Su club de toda la vida, el Santos, ya habría preparado su funeral e incluirá una corona en su escudo a partir de 2023 en honor al astro brasileño.
Habrá que esperar, solamente recemos por él y si es posible que se recupere cuanto antes. ¡Hay más! Vamos a hablar de tenis.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día, cada día más cerca.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
El número uno del deporte español, Rafael Nadal, felicitaba las fiestas y las navidades a todos los amantes del deporte.
De aquí desde la academia quería desearos muy feliz Navidad y evidentemente también todo lo mejor para este 2023 que ya...
Pues nosotros lo que deseamos es todo lo mejor para él en este año 2023, que empieza desde mañana mismo, porque Ángel García... Rafa se marcha ya para Australia.
Navidad en casa y mañana mismo rumbo a Australia, rumbo a Sydney, don Rafael Nadal Parera, a jugar un torneo nuevo, la United Cup, donde va a jugar junto a Paula Badosa, Pablo Carreño, un nuevo torneo mixto de la ATP. Luego jugará varios partidos de entrenamiento y a preparar el primer gran objetivo del año, el Abierto de Australia, donde defiende título. Carlos Alcaraz esperará un poco más para marchar hacia Australia, solo jugará la exhibición de Collón antes del Abierto de Australia.
Ya que estamos en la cuenta atrás del inicio de la temporada de tenis, también estamos en la cuenta atrás para que comience el Dakar, Carlos Miquel.
Sí, mañana van a salir siendo vuelos chárter desde Madrid y Barcelona hacia Arabia Saudí los protagonistas españoles del Dakar, que comienza el sábado con una próloga a orilla del Mar Rojo y terminará el 15 de enero después de otras 14 etapas. En moto, nuestra mejor baza es Joan Barrera, que repite con una Honda oficial, aunque en un equipo privado, y les ha dicho a los compañeros de marca que sus 39 años no importan.
Mañana vuelve la Liga. Otra gran noticia en baloncesto, Pilar Casado.
Sí, se solapan estas dos semanas de Navidad, jornada de ACB y Euroliga. Tres de los cuatro Euroligas van a jugar mañana. Compromiso de la jornada 13 a las 7, Río Breogán, Baskonia, 9, Bilbao, Basket, Real Madrid, 9:30, Gran Canaria, Valencia.
La Liga vuelve mañana, la NBA no para, con Jokic como gran estrella, Parra.
Sí, firmó otro triple-doble descomunal, 41 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en la victoria de Denver ante Phoenix tras prórroga en el mejor partido en la jornada navideña.
Y además hay que destacar que en la NBA no está Campazzo, que ya ha debutado con su nuevo equipo. Juan Bobadilla con el Estrella Roja.
Sí, tras los rumores que le situaban de vuelta en Madrid, ayer debutó 19 minutos en Liga, la Liga del Adriático, 11 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, sus números.
Bueno, pues al final ya saben ustedes que tienen una cita. Jueves, viernes, sábado, con el tiempo de juego de la cadena COPE y esta noche con el partidazo con José Luis Corrochano a partir de las 11:30. Ahora Rubén Corral y la linterna.